Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información y todos los que elaboramos en ella, su servidor José Luis Guzmán, 19 de noviembre del 2024. Aquí está la información nacional e internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arribó esta tarde al aeropuerto de la Ciudad de México, procedente de Brasil, donde asistió a la cumbre de líderes del G20. Durante la cumbre realizada en Río de Janeiro, Sheinbaum Pardo participó en dos reuniones conjuntas. En la primera abordó el combate a la pobreza y en la segunda se pronunció en contra del armamentismo. La mandataria presidirá mañana, 20 de noviembre, la conmemoración del 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Y también el Comité de Evaluación del Poder Legislativo ha recibido la solicitud de inscripción de 2,740 interesados en participar, de participar en estos exámenes que una vez aprobados les permitirá ser votados como jueces, magistrados y ministros. El plazo de inscripción vence el domingo próximo. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, conversaron esta mañana acerca de la reducción del presupuesto para la elección en el Poder Judicial. Volverán a conversar acerca del mismo tema. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó algún desencuentro, entre comillado, desencuentro con Donald Trump cuando asuma la presidencia del vecino país. El intenso intercambio comercial con Estados Unidos impedirá alguna confrontación. Además, pues necesitan de nuestros migrantes, hombre. Son los trabajos que ellos no quieren hacer. Además, México está preparado para negociar con el republicano, aseguró el funcionario. En lo internacional, comentaremos que luego de que Ucrania lanzó el primer ataque contra territorio ruso utilizando armamento suministrado por los Estados Unidos, Moscú respondió con un decreto que contempla el uso de armamento nuclear en caso de un ataque convencional de Kiev con asistencia externa. Occidente desestima los amagos nucleares de Putin. Y en el conflicto en Medio Oriente, el mediador estadounidense Amos Hochstein, tras una visita a la región, señaló que un acuerdo entre Israel y el movimiento chiita libanés Hezbollah aún es posible. Estados Unidos reconoció como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, decisión que se da 4 meses después de las polémicas elecciones en las que la autoridad electoral dio como triunfador a Nicolás Maduro. Caracas rechazó la decisión del gobierno de Joseph Biden. Les invitamos a ir al detalle de la información. Luego de su participación en la cumbre de líderes del G20, la presidenta Claudia Sheinbaum viaja de regreso a la Ciudad de México para encabezar mañana, miércoles 20 de noviembre, el desfile cívico-militar en conmemoración del 114 aniversario de la Revolución Mexicana. Durante su participación en la cumbre de Río de Janeiro, la mandataria federal promovió el programa Sembrando Vida como una contribución para solucionar la pobreza.
La presidenta Claudia Sheinbaum viaja de regreso a la Ciudad de México procedente de Río de Janeiro, Brasil, en lo que supuso su primera salida al exterior en su mandato para participar en la cumbre del G20. Durante el encuentro, la jefa del Ejecutivo propuso a los jefes de Estado establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de los países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. La presidenta de México destacó ante los líderes del G20 que ha habido una reducción de más de 9 millones de personas de la pobreza, disminuyendo las desigualdades de nuestro país. Además de los avances en democracia, libertades y seguridad, así como el fortalecimiento de las instituciones de justicia y paz. Uno de los ejes centrales de su participación en Río de Janeiro fue la propuesta de sembrar paz y no guerras.
Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerras. Sembremos paz y sembremos vida.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Mientras tanto, senadores de Morena aseguraron que apoyan la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que presentó a su vez allá en Río de Janeiro, Brasil, para destinar el 1% del gasto militar mundial a la promoción de la paz y la vida. De acuerdo con el senador Gerardo Fernández Noroña, la presentación de la mandataria federal impactó la reunión de los líderes del G20. Afirmó que el humanismo mexicano ofreció al mundo una alternativa para enfrentar los retos que se presentarán en el futuro inmediato.
Senadores de Morena respaldaron la propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la reunión del G20 para destinar el 1% del gasto militar mundial a la promoción de la paz y la vida. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aplaudió la propuesta que dijo impactó la reunión de líderes mundiales en Brasil. Consideró que una vez más el humanismo mexicano ha ofrecido a las naciones más poderosas del mundo una alternativa para enfrentar los retos del futuro inmediato.
Debe ser un gran tema la preservación del planeta y la modificación del tipo de mal llamado desarrollo económico que es depredador. Si tú destruyes el planeta, estás destruyendo tu casa, estás yendo en un camino suicida. Y el problema es que el dios dominante es el dinero. En fin, que un mensaje fuerte de entrada de la compañera presidenta.
Por su parte, el senador morenista Antonino Morales Toledo destacó que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforestar el planeta es viable, como lo demostró el gobierno de la Cuarta Transformación con el programa Sembrando Vida. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Sí, pero ¿qué dirán los que se sienten dueños del mundo? Veremos, veremos. La participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre de líderes del G20 significa un cambio en la política exterior de México, aseguró en su comentario semanal el analista político Felipe León. Con esta primera salida al extranjero, Sheinbaum Pardo marca una importante diferencia con su antecesor Andrés Manuel López Obrador en materia de política exterior, lo que permitirá que México regrese al diálogo con las principales naciones del mundo. En Brasil, la jefa del Ejecutivo sostuvo encuentros, escuche usted, con mandatarios como Joe Biden, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Xi Jinping y Gustavo Petro Urrego, entre otros.
Claudia Sheinbaum Pardo estuvo allí para hacer un llamado trascendental a los mandatarios, especialmente a los países bélicos, convocándolos a un Sembrando Vida Mundial, como ya bien lo relataron. Y si bien fue muy bien aplaudida a nuestra presidenta aquí en la semana pasada, la revista Time la colocó entre las líderes mundiales más influyentes en el tema climático, a quien se le reconoció su gran conocimiento sobre la ciencia climática, pues incluso como académica contribuyó a la redacción de 2 importantes informes del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Además de ello, la mandataria mexicana mandó señales políticas, un gesto de agradecimiento a la comunidad internacional por el apoyo brindado a Acapulco, además de refrendar la amistad y cooperación con los presidentes de Estados Unidos y de China, teniendo el cuidado de no encontrarse con el mandatario argentino Javier Milei. Esto significa un cambio en la dinámica de la política exterior que venía sosteniéndose con su antecesor Andrés Manuel López Obrador, es decir, la doctrina de la alineación múltiple, adoptada por los gobiernos como el de México, la India o Sudáfrica, que por geoestrategia, acuerdos comerciales, alianzas coyunturales, eran disciplinados, acatadores de las órdenes emanadas de Washington, pero que ya no se estaban acatando a pie juntillas las disposiciones de la potencia estadounidense.
Bueno, a 5 días de vencer el plazo de inscripción para la elección del Poder Judicial a realizarse en junio próximo, se han registrado alrededor de 2,740 personas a las 881 plazas de jueces federales, de los cuales deberán de seleccionar 1,793 para que vayan a la votación de las urnas. Así lo informó el Comité de Evaluación o el Comité Evaluador del Poder Legislativo.
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo informó que ya tiene 2,740 aspirantes inscritos a las 881 plazas de jueces federales, de los cuales deben seleccionar a 1,793 para que vayan a la votación en urnas, es decir, que a 5 días de vencer el plazo de inscripción, tiene un promedio de 1.5 aspirantes por plaza. Sin embargo, no es posible conocer cuáles son las plazas más demandadas porque el Comité de Evaluación del Poder Legislativo no hace públicos ni los nombres ni los números de las personas que se interesan en ser ministros de la Corte, magistrados electorales, magistrados de circuito, jueces de distrito o magistrados de disciplina. Hasta el momento, el único comité de evaluación que ha sido totalmente transparente es el perteneciente al Poder Judicial, pues puede consultarse el reporte diario de inscripción. Hasta el momento se tienen registrados 134 aspirantes. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
El Tribunal Electoral le dio ya luz verde al INE para que reanude el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros. El atorón está ahora en el presupuesto planteado por el Instituto para la realización de estos comicios extraordinarios. Por ello, esta tarde acudió a la Cámara de Diputados la consejera presidenta del INE, del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei.
Un primer acercamiento para analizar la posibilidad de que el INE reduzca su petición de más de 13.200 millones de pesos para organizar la elección del Poder Judicial se produjo al recibir a la presidenta del órgano electoral, Guadalupe Tadei, en el recinto legislativo de San Lázaro. Tras el encuentro a puerta cerrada, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal, expuso que la reunión con la presidenta del INE da certeza de que por consenso se logrará un acuerdo de reducción de los recursos destinados a la elección de juzgadores para que se lleve a cabo de manera correcta y con certeza jurídica. Sin dar montos de reducción, Monreal expuso que en los próximos días los equipos técnicos de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reunirán con enviados del INE para consensar los ajustes a la baja de la proyección presupuestal.
Estuvimos hablando sobre el presupuesto, lo vamos a revisar para que de manera consensada apliquemos ajustes. Y se lo dije que no se podía quedar así. Ella es muy razonable, bastante razonable. Y vamos a revisar. Se acordó que se reúnan tanto la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados con los técnicos de la Comisión de Presupuesto del INE para revisar cada uno de los renglones.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Mientras tanto, magistradas y magistrados insisten en contravenir la reforma judicial. Ahora las advertencias van contra los consejeros del INE. Por otra parte, acusan a los magistrados del Tribunal Electoral de jugar con gasolina al emitir opiniones sobre los temas que aseguran no les competen.
Magistrados y magistradas federales señalaron que los 11 consejeros del INE se exponen a otra multa individual superior a 54,000 pesos por desacatar las suspensiones emitidas por juzgadores e incluso de ponerse al margen de la ley. El magistrado Juan José Olvera López manifestó que la resolución de 3 de los 5 integrantes de la Sala Superior del Tribunal es como uno de los que popularmente se llama o denomina llamados a misa.
El Tribunal Electoral, para apagar el fuego, está lanzando gasolina. Me parece que esto es lo que está ocurriendo. Esta es la consecuencia de estar opinando, no decidiendo. Está opinando en un asunto que no es de su competencia, debe continuar el proceso electoral. Y segundo, se emite una medida de protección para la continuación del proceso electoral. Esas son las dos conclusiones que 3 de los 5 magistrados, de ahí que la opinión que emite el Tribunal Electoral, pues es como las llamadas a misa, el que quiere la sigue y el que no, no. A las que tiene que seguirse es a las decisiones del juez que impuso las multas. La pregunta es, ¿hubo recursos? ¿Fueron revocadas esas multas? No, se tienen que cumplir.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
De frente a la revisión del Tratado Libre Comercio, el T-MEC, en el 2026, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que nuestro país es el mejor y el más leal aliado comercial de los Estados Unidos. De paso, Ebrard Casaubón desmintió que China sea el principal inversionista extranjero en México. Y sobre los amagos de Trump en materia migratoria, advirtió que Washington debe tener un tope de expulsión de migrantes, como lo decíamos, si no quiere quedarse sin mano de obra.
México es el socio comercial más importante y el aliado más leal de Estados Unidos, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Descartó cualquier desencuentro que frene la relación comercial y buena vecindad entre ambas naciones, ahora con la llegada de Donald Trump a la presidencia de la Unión Americana. El funcionario mexicano reiteró que lo que en el futuro se realizará con Canadá y Estados Unidos será una revisión y no una renegociación. Rechazó que ante la actitud de Donald Trump en distintas vertientes como son la migración y el narcotráfico, México no está en debilidad, e indicó que las autoridades mexicanas llevan meses ya preparándose para esa primera reunión con Donald Trump.
Pues nosotros lo que tenemos nada más que asumir es que nuestros roles somos más importantes. Segundo, hemos sido un aliado leal, porque yo le preguntaría a alguna empresa de Estados Unidos, alguna, si en México se le robó su propiedad intelectual. Y si lo hubo, se sancionó. México es el aliado más leal que han tenido.
Ante la amenaza de deportaciones masivas por parte del republicano, Ebrard Casaubón explicó que de darse el caso, existe un límite económico, pues quedarse sin mano de obra encarecería los gastos para las empresas norteamericanas. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Nos necesitamos mutuamente, no se olvide. En otros asuntos económicos, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos informó que se ha reducido 66% la brecha salarial de género.
La brecha salarial de género se redujo en más de 66% como consecuencia de los aumentos otorgados a lo largo de los últimos 6 años, indicó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Con base en datos del Seguro Social, la CONASAMI destacó también que en ese mismo periodo el número de mujeres aseguradas al IMSS aumentó en 18.7%, y con esto, dicho crecimiento fue mayor en 12.2 puntos porcentuales al registrado por los hombres del país. El análisis de la Dirección Técnica de la CONASAMI señaló que tan solo en octubre de 2024, de un total de más de 22.532.000 asegurados en el Seguro Social, poco más de 9.066.000 son mujeres, es decir, el 40.2%, al ser trabajadoras formales y que reciben esta prestación. De igual manera, el mismo estudio expuso que con cifras desestacionalizadas, a tasa anual las mujeres aseguradas han tenido un crecimiento de 2.8% promedio, superior a la tasa de 0.7% de los hombres asegurados. Pero aunque el salario de los hombres todavía es superior al de las mujeres, estas han visto crecer en mayor proporción su salario, pues dicho aumento en el último año fue de 4.6% real, contra 3.9% real de los hombres, según cifras ajustadas por estacionalidad. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Bueno, pues un joven de 26 años de edad, identificado como Kevin Virgen, quien se encontraba bajo los efectos de sustancias desconocidas, fue detenido luego de apuñalar a 4 personas que se encontraban en los andenes de la estación Tacubaya de la línea 7 del metro de la Ciudad de México. Tras el ataque a los usuarios, el agresor intentó tirarse a las vías del metro, pero fue detenido por elementos de la policía. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad. Uno de ellos se reporta grave.
Una persona de 26 años de edad hirió con un arma punzocortante a 4 usuarios en los andenes del metro en la estación Tacubaya de la línea 7 del sistema de transporte colectivo. Después del ataque, el agresor intentó arrojarse a las vías del metro, por lo que se suspendió el servicio y fue detenido por elementos de la policía auxiliar que custodian el metro. La policía capitalina dio a conocer que paramédicos valoraron a quien se identificó como Kevin Virgen Martínez, quien al ser diagnosticado se comprobó presentaba intoxicación por sustancias desconocidas. Los 4 usuarios heridos tienen entre 43 y 63 años de edad. Fueron trasladados a hospitales en la capital del país. El agresor podría ser acusado de los delitos de homicidio, de intento de homicidio con arma blanca, ataque a adultos mayores y daños a las vías de comunicación. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Y ya en la información internacional, al cumplirse 1,000 días de conflicto, Rusia aseguró que Ucrania disparó hacia una instalación militar ubicada en la región fronteriza de Briansk, misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos, luego de que Washington autorizó a Kiev utilizar ese tipo de armamento contra territorio ruso. En respuesta, el presidente ruso Vladimir Putin promulgó un decreto que fija, a partir de ahora, la entrada en vigor de una renovada doctrina militar rusa, la cual habilitó a Moscú a utilizar armamento atómico en caso de ataques convencionales de Kiev con asistencia externa. AFP nos informa.
Rusia dijo el martes que Ucrania disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra su territorio por primera vez en 1,000 días de conflicto. El ataque tiene lugar unos días después de que Kiev recibió la autorización de Washington de golpear suelo ruso con sus misiles de largo alcance. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el ataque tuvo lugar a las 3:25 locales con 6 misiles balísticos contra un emplazamiento en la región de Briansk. Añadió que se usaron misiles tácticos ataque MS de fabricación estadounidense. El uso de este tipo de misiles era una línea roja para Moscú, que había prometido una respuesta apropiada si eso ocurría. Desde Río de Janeiro, donde participa de la cumbre del G20, el canciller ruso Sergei Lavrov prometió una respuesta acorde de Moscú tras el lanzamiento y aseguró que marca una nueva fase de la guerra de Occidente.
Bueno, pues así las cosas. En tanto, Estados Unidos y sus aliados desestimaron las amenazas nucleares rusas al señalar que no tienen indicios de que Moscú esté preparando el uso de este tipo de armamento. El representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó lo dicho por Putin como retórica irresponsable.
No es la primera vez que amenazan con una escalada nuclear, lo que es totalmente irresponsable. Rusia ha suscrito el principio de que una guerra nuclear no puede ganarse y, por tanto, nunca debe librarse. Cualquier llamamiento a la guerra nuclear es, por tanto, irresponsable.
Bueno, y en el otro conflicto que acapara la atención internacional, el emisario estadounidense para Medio Oriente, Amos Hochstein, tras realizar una gira por la región, afirmó que un acuerdo entre Israel y la milicia chiita palestina Hezbollah está al alcance.
El enviado especial del presidente Biden al Medio Oriente señaló que se han producido avances en las negociaciones entre Israel y Hezbollah sobre la propuesta de un alto al fuego que, de acordarse, podría aliviar las hostilidades en una región que ya está en vilo por la guerra de Israel en la Franja de Gaza. El enviado Amos Hochstein dijo en conferencia de prensa en Beirut, el Líbano, que las diferencias entre los dos países se habían estrechado en las discusiones de las últimas semanas, aunque en última instancia cualquier resultado en estas negociaciones sería una decisión de las partes.
We have a real opportunity to bring this conflict to an end.
Tenemos una real oportunidad de finalizar este conflicto.
This is a moment of decision making.
Este es el momento de la toma de decisiones.
I'm here in Beirut to facilitate that decision.
Estoy aquí en Beirut para facilitar estas decisiones, pero
ultimately the decision of the party.
La decisión será tomada por las partes en conflicto. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Gálvez.
Y lo anterior, mientras cuatro cascos azules de origen ghanés resultaron heridos tras el impacto de un misil contra instalaciones de paz de la ONU en el sur del Líbano. Hay que agregar que tanto el conflicto de Ucrania como el del Medio Oriente fueron abordados durante la cumbre del G20 en Brasil. Sin embargo, el Instituto Palestino para la Diplomacia Pública, ONG Palestina, radicada en Ramala, Cisjordania, se dijo decepcionada por la declaración final adoptada durante el encuentro, tras considerar como blando el tono respecto a Israel y sus agresiones a la Franja de Gaza. Sobre el tema, un comité especial de la ONU llamó a los países de la Asamblea General del organismo a tomar acciones frente al genocidio que se desarrolla en la Franja de Gaza lanzado por Israel.
Un genocidio se desarrolla entre nuestros ojos en Gaza y la historia no perdonará nuestra inacción, advierte un comité especial de la ONU a la Asamblea General en la presentación de un informe sobre las prácticas israelíes.
Our report leaves no room for ambiguity. A genocide is unfolding before our eyes.
Nuestro informe no deja lugar a la ambigüedad. Un genocidio se está desarrollando ante nuestros ojos. No actuar ahora, no poner fin a este crimen atroz, destrozará los cimientos mismos del Estado de Derecho Internacional que hemos construido colectivamente para proteger la paz, la seguridad y el bienestar de todos. Nuestra inacción de hoy está sentando un peligroso precedente para el mañana, dijo Mohan Piris, embajador de Sri Lanka y presidente del Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes.
Y a cuatro meses de las controvertidas elecciones presidenciales efectuadas en Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos reconoció como vencedor de los comicios al opositor Edmundo González. De hecho, no tiene ninguna trascendencia jurídica, Radio Francia Internacional informa.
La noticia la dio a través de las redes sociales el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, casi cuatro meses después de que Maduro fuera proclamado vencedor bajo acusaciones de fraude. Estados Unidos asume así la posición que tuvo casi inmediatamente después de esos comicios, posición oficial ahora, que en la práctica no tiene ninguna consecuencia jurídica. Al declararlo presidente electo, Estados Unidos nombra a González Urrutia simplemente como el ganador de esas cuestionadas elecciones. González Urrutia, exiliado en España, agradeció el gesto diciendo que es una decisión que honra el deseo de cambio de su país. En otra decisión, la Cámara de Representantes estadounidense dio luz verde a un proyecto de ley que prohíbe a Estados Unidos firmar contratos con personas que realicen negocios con lo que denominó el gobierno ilegítimo de Venezuela. Bautizada como Ley Bipartidista Bolívar, la iniciativa ya ha despertado la ira de Caracas, esto pese a que aún debe recibir la valoración del Senado y la firma del presidente de los Estados Unidos.
Llegamos al final de Pulso, edición nocturna de este 19 de noviembre de 2024. Participamos Coordinación Nacional Ángeles Hernández, Coordinación Internacional y Realización José Luis Parra. En la redacción Gabriela Pérez, Raúl García y Carlos Padilla. Fortino Longines en la edición de notas. Controles técnicos Raúl Núñez, redes sociales Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias, buena noche.